Hoy hablamos episodio 1799, Miguel de Cervantes. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Tienes disponible la transcripción, los ejercicios, más de 200 audios exclusivos y una comunidad para interactuar con otros estudiantes en nuestra web, hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal? En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. ¿Te suena esto? Es el principio de El Quijote, la obra más famosa de Cervantes. Aprovechando que hoy es el Día Internacional del Libro, hablamos de este autor. Hoy hablamos de Miguel de Cervantes. Algo que me fascina es la gente que ha hecho cosas que han tenido tanta importancia que han trascendido a través del tiempo. Y dentro de esta gente que ha hecho cosas increíbles, las personas que más admiración me causan son las que lo hicieron sin ser conscientes de lo que estaban haciendo. Me explico. Cuando el hombre llegó a la Luna y Neil Armstrong puso un pie en ese satélite, era consciente de la importancia y la trascendencia de lo que estaba haciendo. Él sabía que estaba haciendo historia. Sabía que los ojos de todo el mundo estaban puestos en él y sus compañeros. Y por eso se preparó una buena frase que pasara a la historia. Pero luego hay gente que hace algo y cuando lo hace no es consciente de la importancia que tendrá, porque no se puede prever. Es el típico caso de inventores que inventan algo revolucionario sin ser conscientes, pintores que ganan fama muchos años después de fallecer, ese tipo de casos. Hoy vamos a hablar de una persona que escribió la obra de literatura española más importante de todos los tiempos. Y no solo de la literatura española, sino que es uno de los libros más relevantes de la historia. Y me fascina pensar que nuestro protagonista, Miguel de Cervantes, escribió esa gran obra que fue El Quijote sin saber la importancia real que tendría desde el momento de su publicación. Vamos a conocer un poco más de este genio de la literatura y por qué es tan importante para la literatura española. Del nacimiento de Miguel de Cervantes Saavedra se sabe que fue en Alcalá de Henares, pero no el día exacto. Se sabe que fue bautizado el 9 de octubre de 1547, por lo que se sobreentiende que su nacimiento fue poco antes. Se suele pensar que el día que nació fue el 29 de septiembre, día que se celebra San Miguel. ¿Por qué se llega a esta conclusión? Porque en aquellos tiempos había una tradición que consistía en poner a los niños el nombre del santoral del día de su nacimiento. Su infancia estuvo marcada por no estar mucho tiempo en un lugar fijo, y esto era debido a varias causas. Por un lado, la profesión del padre. Su padre era cirujano barbero, cosa que hacía que se tuviera que mover por diferentes lugares buscando clientela. Por otro lado, la familia de Cervantes, aunque había tenido un pasado de cierta solvencia económica, no estaba bien de dinero en esa época. La familia tenía deudas y tuvo que huir de ellas. Por eso también se movieron por diferentes ciudades. Así que Cervantes y su familia primero se mudaron a Valladolid, donde las deudas le hicieron al padre pasar unos meses en la cárcel y le fueron embargados todos sus bienes. Se fueron más tarde a Córdoba en el año 1553. Una cosa no quita la otra. Y a pesar de las dificultades por las que pasaba la familia, siempre se preocuparon de que sus hijos tuvieran la mejor educación posible. Cervantes ingresó en los jesuitas de Córdoba y empezó a leer desde muy pequeño. Más tarde, en el año 1556, la familia se marchó a Sevilla para buscar una mayor prosperidad. Ten en cuenta que, por aquel entonces, la capital hispalense era una ciudad muy importante, porque era por donde llegaban las riquezas de las Indias. Para que te hagas una idea de su importancia, Sevilla era la tercera ciudad más importante de Europa, junto a Nápoles y París. Algo relevante para el futuro de Cervantes fue que en Sevilla se quedó maravillado con las representaciones teatrales que se hacían en el momento de Lope de Rueda. Damos otro salto y en el año 1566 la familia se traslada a Madrid, una vez más buscando una vida mejor. Por aquel entonces la habían convertido en capital y por lo tanto era una ciudad en pleno crecimiento. No se sabe si Cervantes estudió en la universidad, aunque parece que sí lo hizo, ya que unos versos suyos fueron publicados en una publicación de poesía y el editor se refiere a él como nuestro caro y amado alumno. Cervantes, ya adulto, se fue de España con destino a Italia, a Roma, en el año 1569. Parece ser que las razones por las que se fue es que huía de la justicia, ya que se dice que hirió a una persona. El caso es que llegó a Italia y se alistó en el ejército. En esta época ocurre un hecho muy reseñable. Cervantes participó en la Batalla de Lepanto, una batalla donde los reinos católicos se enfrentaron al Imperio Otomano y ganaron esa batalla, frenando el avance de los turcos. En esta batalla pasó algo que le daría el apodo por el que se le conocería a partir de ese momento. De hecho, aún hoy se le sigue llamando por ese apodo. Cervantes fue herido en la batalla y su mano izquierda quedó totalmente inutilizada. Desde ese momento a Cervantes se le conocerá como el Manco de Lepanto. Después de un tiempo en Italia, donde tuvo un hijo, Cervantes decidió regresar a España. Tenía unas cartas de recomendación, donde se hablaba de su valentía en la batalla. Su idea era presentar esas cartas ante el rey de España y por fin conseguir un ascenso social y una mejor vida. Pero nada salió como esperaba. La vida de Cervantes es para enmarcar, de verdad te lo digo, oyente. Cuando regresaba a España, su barco fue asaltado por piratas turcos, que lo apresaron junto a su hermano y fue vendido como esclavo en Argel. Sus captores leyeron las cartas de recomendación que llevaba Cervantes, por lo que pensaron que debía de ser una persona importante y pidieron un gran rescate por su liberación. Estuvo 5 años encarcelado e intentó escapar en 4 ocasiones distintas, pero sin éxito. Finalmente fue liberado gracias a que la familia consiguió reunir el dinero necesario para pagar el rescate. De aquella experiencia nacen sus primeras obras, Los tratos de Argel y Los baños de Argel. Finalmente llegó a España con 36 años y con la idea de conseguir un trabajo como funcionario de Indias, pero no lo consiguió. Se sabe que en estos años tuvo varias relaciones con mujeres, tuvo una hija fuera del matrimonio y más tarde se casó con su novia, que era de un pueblo de La Mancha. Este es un momento importante, ya que fue cuando se publicó su primera gran obra, La Galatea, que es una novela pastoril. Hasta ese momento, Cervantes era considerado un mero aficionado a la poesía, pero esta obra tuvo muy buena acogida. Esto le dio el empuje necesario para seguir escribiendo. Decidió escribir lo que era moda en la época, comedias, respetando completamente las normas de ese género. Pero lo cierto es que en aquella época solo había un rey de las comedias, Lope de Vega. Nuestro protagonista escribió muchas obras en esos años, pero sin gran trascendencia. Fue por estos años cuando ingresó en la Academia Imitatoria, que fue el primer círculo literario de Madrid. Sus problemas económicos seguían y tuvo varios trabajos, como comisario real de abastos para la Armada Invencible o recaudador de impuestos. Pero nada de esto salió bien y en ambos trabajos tuvo problemas con la justicia y llegó a pasar un tiempo en la cárcel. Fueron tiempos complicados para Cervantes y donde realmente pasó muchas penurias. Se calcula que en estos últimos años del siglo XVI debió de empezar a escribir su gran obra, Don Quijote de la Mancha, que fue publicada en el año 1605. Esta obra fue un éxito rotundo, pero eso no se vio reflejado en una mejor vida para Cervantes. Seguía pasando estrecheces. Esto hizo que siguiera escribiendo mucho, y siguió publicando obras como sus famosas novelas ejemplares o la segunda parte de El Quijote. Fíjate que él no tenía planificado escribir esta segunda parte, pero no le quedó más remedio, porque después de publicar él su famosa primera parte, otra persona publicó una segunda parte de su obra. Aún hoy se desconoce la identidad de ese autor que publicó esa obra falsa, solo se sabe que lo hizo bajo el nombre de Alonso Fernández de Avellaneda, pero se trata de un seudónimo. Entonces, ante esta situación desagradable, Cervantes tuvo que publicar la segunda parte para reclamar la autoría de la obra. En el año 1616, Cervantes murió en Madrid, mientras terminaba la novela Los trabajos de Persiles y Sigismunda. Murió el 22 de abril, aunque generalmente se dice que murió el 23 de abril, porque siempre hubo algunas dudas del día de su muerte. Actualmente se considera que murió el 22 y el 23 de abril fue el día de su entierro. Murió en la pobreza. Es curioso que nunca llegara a tener el éxito necesario para poder salir de la pobreza en la que estaba, más que nada porque él ha sido el mayor escritor que ha tenido nuestro país y uno de los más importantes del mundo. El Quijote no es solo un libro, fue el libro que lo cambió todo. Este libro se considera el inicio de la novela moderna. Él pretendía crear un libro de caballerías, pero fue tal la genialidad de esta obra que acabó con el género y puso los pilares de la narrativa moderna. Se incluyó, por primera vez, eso tan moderno que es la metanarrativa, es decir, una narración dentro de la narración. Fue una revolución literaria. Creó un personaje que pretendía servir de burla a los libros de caballerías y terminó siendo un ejemplo de idealismo y de humanidad. La única forma de que una novela se haga inmortal es porque los temas y los personajes son atemporales, y eso es lo que hace El Quijote. Es una auténtica obra maestra que está plagada de ironía, de sentido del humor, de crítica social y política. La grandeza de esta obra es que es común a toda la humanidad y es inmortal. Después de la Biblia, El Quijote es el libro más traducido y editado de la historia. Es el primer bestseller de la historia y lleva más de 500 millones de ejemplares vendidos desde su publicación en 1605 y ha sido traducido a más de 140 idiomas. Es el libro más vendido de la historia sin tener en cuenta obras políticas o religiosas. Ha sido obra de referencia para muchos autores a nivel internacional y Cervantes será para siempre el príncipe de los ingenios. Y podrá estar orgulloso de que cuando la gente se refiere al idioma español, dice la lengua de Cervantes. Déjame que termine con una de mis frases favoritas de El Quijote. Con todo eso, te hago saber, hermano Panza, replicó Don Quijote, que no hay memoria a quien el tiempo no acabe, ni dolor que la muerte no le consuma. Y para acabar, viendo que esta es una obra tan importante, te recomiendo leerla. Personalmente, siendo estudiante de español, no te recomiendo leer este libro, porque es una obra escrita en un español muy antiguo, evidentemente, por lo que se utilizan muchas palabras que están en desuso y ni siquiera los españoles de ahora conocemos su significado. Y también las estructuras gramaticales y algunos tiempos verbales son distintos, por lo que es una lectura muy complicada para un estudiante y también para un nativo. Pero bueno, si eres un apasionado del español, quizá tienes curiosidad o interés. En ese caso, te recomiendo leer alguna versión con el lenguaje adaptado para que no sea tan complicada la lectura. Hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, tu colaboración sería de gran ayuda. Para colaborar con este podcast, puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. Hasta mañana.